Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Senado debate este miércoles la toma en consideración de la reforma del reglamento de la Cámara con la que el PP, que cuenta con mayoría absoluta en ella, pretende alargar la entrada en vigor de la futura ley de amnistía. Una aprobación que el PSOE trata de frenar, Maribel Sánchez.
Sí, el PSOE quería que se tramitara por el procedimiento de urgencia y lo tendrá fácil en el Congreso con los votos de sus socios. Pero el PP va a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para torpedearlo todo lo posible. ¿Cómo? Pues introduciendo una reforma en el reglamento de la Cámara Alta para confirmar que pueden presentar enmiendas e ir ampliando los plazos en una proposición de ley como la de la amnistía. Eso haría que pasaran meses antes de que la norma vea la luz y los socialistas anuncian que recurrirán esa reforma ante el Constitucional. Sin embargo, fuentes del Partido Popular aseguran a COPE que tampoco así conseguirán la urgencia con la que los independentistas les presionan para apoyar la investidura de Sánchez, porque los trámites judiciales también suelen ser largos y farragosos.
Mañana tranquila en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE tras la masiva protesta de anoche contra las negociaciones de Sánchez, una protesta que terminó con la intervención policial para frenar los graves disturbios. 39 personas resultaron heridas, 30 de ellas policías y 7 fueron detenidas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado la violencia utilizada.
Quisiera condenar los hechos ocurridos en la tarde de ayer en Madrid, donde unos grupos de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles, y por eso lo primero que quiero hacer es también mostrar mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos. Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos.
Navarra, La Rioja y Aragón son hoy las tres comunidades con mayor calidad de vida de España. Las tres destacan, según estadística, en educación, salud y trabajo. Una calidad de vida que en el conjunto de España ha caído ligeramente. ¿A qué se debe este descenso, Sofi García?
Medio punto ha venido cayendo desde 2019, básicamente este año por la mala calificación de la gobernanza, la seguridad y los derechos básicos. La renta juega a favor, pero no tanto como podríamos pensar. Solo Navarra concita renta con el resto de las variables, pero comunidades como Cataluña o Madrid, muy arriba en PIB y en renta, están en el puesto 13 y el 9 respectivamente. Pedro Uceda es sociólogo e investigador.
Tú puedes tener una renta no tan alta, pero si resides en un espacio en el cual las condiciones de vida son más asequibles, con menos dinero puedes hacer más. Eso es algo que yo creo que demuestra un poco esta base de datos, ¿no?
Empleo y bienes materiales, a pesar de todo, suben en valoración. En la cola de este ranking encontramos a Galicia, con una renta similar a La Rioja y Aragón, seguida de Andalucía y Canarias.
Seguir impulsando el mercado internacional es uno de los grandes objetivos del sector vitivinícola español. En este momento, los vinos de la bodega Cepa 21 de Ribera del Duero tienen presencia en América Latina, en Estados Unidos y gran parte de Europa. Su propietario, José Moro, acaba de asegurar aquí en Herrera en COPE que el objetivo es ganar presencia también en el mercado asiático.
Yo creo que lo que tenemos que introducir y tenemos que ir ganando es estos vinos de una categoría media-alta y encontrar esa clase media-alta también que consuma estos vinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Real Madrid y Real Sociedad saltarán a escena esta tarde con la clasificación para la Champions en juego, Bruno Casar.
Sí, por orden de aparición, a las 7 menos cuarto la Real Sociedad va a recibir al Benfica con la posibilidad de certificar su clasificación para octavos de final, aunque eso sí, a expensas de lo que suceda en el Inter de Milán-Salzburgo. A las 9 va a ser el turno para el Real Madrid, que con un punto certificaría su pase a octavos de final ante el Sporting de Lisboa, pendientes de si Ancelotti va a forzar a Jude Bellingham. Sobre el club blanco, acaba de hablar esta mañana Gerard Piqué en RAC U, ha dicho esto.
Un equipo que
más de lo mismo, un equipo que transmite poco, que van sacando resultados, que ya les va bien, que llegarán a febrero vivos en todos lados y en la Champions, con cuatro cosas que hagan, se meterán ahí. Yo creo que es lo de siempre, nuestra manera de hacer y nuestra manera de pensar y cómo nos exigimos en el momento, no de ganar, sino de hacer las cosas bien. Cuando nosotros ganamos es recordado para siempre, cuando ellos ganan es una más. Bueno, la última que ganaron, que fue un milagro, no fueron superiores en ninguna de las eliminatorias ni en la final y no se recordará nunca.
No se ha recordado mai.
A las 9 de la noche también va a ser turno para el Sevilla, que visita al Arsenal con necesidad de puntuar para no complicarse la clasificación para esos octavos de final. Desde las 6:30 lo vamos a contar todo en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
Estoy seguro que ha escuchado esta frase que es lapidaria. Últimamente resuena y se repite con mucha frecuencia en las familias. Mamá, papá, quiero un móvil. Mami, papi, quiero un teléfono móvil. Claro, cuando esto lo dice un niño de 7 u 8 años, porque además se lo está viendo a sus compañeros del cole, que ahí es donde está el tema, la familia tiembla. ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? Los padres, no todos, por desgracia, se ponen nerviosos y saltan las alarmas, porque lo único que solemos escuchar son los muchos problemas que está generando en los más pequeños el uso y el abuso de las pantallas, no solo el teléfono. El uso y abuso de las pantallas. ¿A qué edad entonces hay que darle un teléfono móvil a un niño? Pues hombre, el debate de cuándo dar acceso al primer teléfono crece entre madres y padres, pero sin soluciones muy claras. Es difícil negar que el uso de los móviles, de las pantallas, implica riesgos nuevos, pero no podemos dejar a nuestros hijos al margen de la tecnología, esto está claro, ¿no? Seguro que lo comparte conmigo. Más internet es igual a más riesgos para los críos. Más horas frente a las pantallas significa miopía, déficit de atención, menos comunicación, dificultades para el aprendizaje, ansiedad. También tiene cosas buenas, ¿eh? Pero bueno, es que estas preocupan mucho. Pero el mundo real, Pilar García Muñiz, Pili, también está lleno de riesgos, ¿no? Y los móviles forman inevitablemente parte de él. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
A ver, tu muchacho, que le cogemos de ejemplo para muchas cosas, porque hablamos
pobre perico.
Mucho de niño, pobre hijo.
Te lo tengo que presentar un día.
Sí, me lo tienes que presentar. Tu hijo tiene 17, ¿no?
17, acaba de cumplir, sí.
¿Y a qué edad le dices tú el móvil?
Pues fue cuando terminó sexto de primaria. Con 12 años, que bueno, es verdad que algunos amigos suyos ya tenían móvil desde los 11 o así, pero algunos padres aguantamos a que terminasen, pues por lo menos eso, ¿no? En la etapa de primaria con 12 años ya es que es muy difícil, ¿eh?
Claro, pero tú
decirle
veías,
al niño dicho, que es el único cosa, que no tiene móvil.
Exacto, has dicho una cosa clave, que sus compañeros ya empezaban a tener teléfono.
Algunos sí, pero otros también con los que se movía él no, y los padres ahí aguantamos el máximo posible, pero nos costó ya los 12 años, ya es que es muy difícil decirle no, porque te están machacando todo el día con el móvil.
Fíjate, has dado una clave porque los profesionales, es decir, pedagogos, psicólogos, tienen claro que un niño menor de 12 años no debería tener un móvil en sus manos. Pero las estadísticas dicen todo lo contrario, porque en España el 25% de los niños de 10 años o menos, 25%, ya tienen un teléfono móvil. Y es lógico y normal que las familias pues se sigan debatiendo sobre cómo proteger a los niños. Primero, la adicción al móvil, a la pantalla. Y segundo, de los peligros de internet desde tan pequeño. Porque es que aquí hay varias cosas.
Sí, porque
el primero es cómo se construye tu cerebro, tus cualidades. Y luego es el riesgo de ver cosas que no deberías ver para la edad que tienes.
Claro, educación y supervisión. Yo creo que son las dos palabras, las dos claves, ¿no? Fundamentales en este asunto. Bueno, los que saben de estas cosas, los expertos en educación digital, insisten en que la conversación y eso y el diálogo en casa son fundamentales. Hay que hablar tanto de lo bueno que tiene la tecnología como de los riesgos que conllevan también a edades muy tempranas. Y este trabajo lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que hacer los padres, tanto cuando el niño todavía no tiene móvil y más aún, y todo el tiempo cuando ya lo tiene, ¿no? Aunque realmente no hay una unanimidad en cuanto a una edad precisa para tener móvil con internet, sí que existen ya algunas claves o pistas que pueden aclarar las ideas de los padres. Son cuatro. En primer lugar, la madurez. Ver si el niño sabe manejar el tiempo de pantalla y sobre todo su seguridad y privacidad online. Uh-huh. Dos, las necesidades de comunicación que tiene nuestro hijo para hablar con nosotros o sus amigos. En tercer lugar, valorar los fines también educativos. Si en el colegio trabajan con aplicaciones, que esto es bastante habitual, si necesitan investigar cosas en internet o si, por ejemplo, pues tiene que hacer deberes que necesitan conexión. Y en cuarto lugar, la seguridad física. El abuso de las pantallas conlleva problemas en el desarrollo de los niños.
A ver, como todo en esta vida, ¿eh? Como todo y más hoy en día. Y no debemos ni podemos quedarnos en los extremos, ni blanco ni negro. Entonces, ni el móvil es un riesgo en sí mismo, ni una restricción completa soluciona los problemas, ni la libertad absoluta a cualquier edad, ¿no? Que ayudará a nuestro hijo su desarrollo físico y mental, lo decía Pilar. Laura Cuesta Cano es profesora de cibercomunicación de la Universidad Camilo José Cela, es especialista en educación digital a menores y autora del libro Crecer con pantallas. Profesora, qué placer compartir con usted este rato. Buenas tardes.
Buenas tardes, igualmente. Un placer y vamos, pareciera que os habéis leído mi libro porque habéis dado unas claves que comparto totalmente.
Bueno, pues vamos a ahondar un poquito más en esas claves. Mi niño, profesor, no tengo hijos, pero bueno, vamos a ponernos que tengo un hijo imaginario de 12 años, que acaba de cumplir 12 años y me dice que quiere un móvil porque todos los de su clase lo tienen. ¿Qué hago?
Bueno, partiendo de la base que indiscutiblemente tampoco tenemos que dejarnos de llevar por la presión social, tenemos que saber cómo es nuestro hijo, por una parte, qué características tiene, y luego las necesidades de la familia. Entonces, como muy bien ha dicho Pilar, sí que es verdad que hoy en día nos estamos dejando llevar muchas veces por la presión social, porque todos los niños lo tienen, pero sí que es verdad que muchas veces no hace falta que tenga un smartphone, es decir, un móvil con conexión a internet. Hay veces que muchas veces las necesidades de la familia hacen que adelanten la edad de dar un primer dispositivo, pero puede ser un móvil, simplemente un móvil sin datos, porque es verdad que ambos padres trabajan, están fuera de casa y necesitan contactar a lo mejor con ese hijo o esa hija que sale del colegio y necesitan saber si ha llegado a casa o a la extraescolar. Entonces, simplemente con un móvil para que puedan localizarle, para poder llamarle, con eso es suficiente. Entonces, a lo mejor sí pueden adelantar la entrega de ese primer dispositivo, como digo, un móvil simplemente con llamadas, y no tiene que ser un smartphone.
Pero lo que pasa, Laura, que a partir de cierta edad esto ya no cuela con los chavales. Te van a decir, no, yo quiero internet, que yo quiero jugar, que quiero whatsappearme con los amigos.
A lo que dice Pilar, que claro, que si esto se hace desde una AMPA, es decir, si se hace en un consenso entre padres en un curso, decir, oye, le vamos a dar todos el móvil a la vez, porque claro, luego ve a Menganito, el de los pilotes, que tiene internet y un pantallón enorme en el que está jugando a juegos, y la turra que le puede dar al padre o a la pobre madre puede ser tremenda.
Pero fijaos, al final, si las cosas se razonan, si las cosas se explican, y no es como antiguamente, ¿no?, que pasaba que el no porque no o el no porque lo digo yo, pues muchas veces nuestros hijos son capaces de razonar y de reflexionar. En mi casa, por ejemplo, todos trabajamos en el mundo tecnológico, trabajamos siempre con tecnología y mi casa está rodeada de dispositivos digitales. En mi caso, por ejemplo, yo decidí retrasar un poco la entrega de ese primer dispositivo, de ese primer smartphone, porque a mi hijo no le hacía falta. Y tuvo su primer dispositivo a los 14 años y además no tuvo perfiles en redes sociales hasta la edad legal, hasta los 14 años. Mi hijo no era un niño frustrado, ni mucho menos, y os puedo asegurar que efectivamente fue el último, no ya de su clase, sino de todo el centro escolar, en tener ese primer dispositivo. Pero él mismo se lo decía a sus amigos, o sea, decía, mi madre trabaja en tecnología y en redes sociales, o sea, no me va a dar el dispositivo hasta que ella no considere. Pero como digo, si todo se conversa, se dialoga, se explica los porqués desde edades tempranas, ellos son los primeros que van a entender y razonar de por qué estamos haciendo las cosas. O sea, no es cuestión de prohibir, ni mucho menos, porque además sabemos que si prohibimos, censuramos, lo van a hacer por detrás, con el aumento de todos los riesgos que ello va a conllevar, sino explicarles el porqué de las cosas.
Laura, Alberto.
No.
Le iba a preguntar a Laura lo del contrato que hacen muchos padres cuando entregan el primer teléfono móvil, el primer smartphone a sus hijos, cuando pues eso, tienen 11, 12, 13 años.
Sí.
Si funciona lo del contrato, lo de, oye, firmamos, aquí tú te comprometes a que lo vas a utilizar solamente los fines de semana, que no vas a poder acceder a ciertas cosas. Es decir, que los padres tengan un control. ¿Esto funciona? Esto es fundamental, me imagino, por otro lado, claro.
O sea, ya sea en forma de contrato, que efectivamente hay muchos ejemplos, ya sea con un uso de un control parental o herramientas de bienestar digital. O sea, lo que es importante, yo creo que se lo tenemos que hacer llegar a nuestros hijos, es que un dispositivo digital, un teléfono, no es un juguete, es una herramienta que ellos van a utilizar para poder comunicarse, para poder socializar, para poder buscar información, para poder aprender, y eso lo tienen que tener claro. Por eso yo muchas veces recomiendo que no sea un regalo, es decir, que no sea el regalo de las Navidades, que no sea el regalo de la comunión, que no sea un regalo por buenas notas, y que por eso, además, no lo utilicemos para chantajearles de, si sacas buenas notas, te premio con un nuevo dispositivo, si sacas malas notas, te quito el dispositivo, porque entonces vamos a crear una mayor ansiedad y dependencia de los menores con este dispositivo digital. Es decir, ellos tienen que entender que es una herramienta que les vamos a dejar, que es nuestra, por supuesto, porque nosotros la pagamos y la mantenemos, y que nosotros le vamos a facilitar esta herramienta como les facilitamos otras muchas más, como pueden ser los libros, para que ellos la utilicen para aprender, para innovar, para crear, para muchas cosas que en un futuro van a necesitar.
Profesora, mañana es fiesta en Madrid, por ejemplo, y habrá muchas familias que salgan a comer con sus niños. Y claro, yo entiendo que un niño ve tener un móvil como algo aspiracional, porque quieren ser como los mayores, y los mayores tienen teléfono y lo usan con asiduidad y con naturalidad y tal. Entiendo que esa será una de las razones, pero otro de los motivos es a lo mejor acostumbrarles desde muy pequeños. Es decir, que haya una madre y un padre, que yo entiendo perfectamente, pero tengo amigos que ya empiezan a tener niños de 3 o 4 años y, el coñazo que dan dos niños de 3 o 4 años mientras estás comiendo es para estudiarlo. Entonces, yo les entiendo muchas veces cuando les dan el teléfono, porque es que se callan y es paz y silencio, pero claro, eso puede ser muy contraproducente para el futuro.
Claro, o sea, lo que sí que es verdad, y ahí es, yo creo que es el único punto en el que coinciden realmente toda la comunidad científica, es que el uso de plataformas digitales, de dispositivos en edades muy tempranas, sí que afecta al desarrollo psicomotriz. Entonces, lo que no podemos utilizarlo es precisamente, como tú has dicho, como chupete digital, es decir, porque queremos mantener una conversación con nuestros amigos o familiares, porque realmente nos molestan y queremos mantenerlos en calma. Entonces, en eso nosotros tenemos que convertirnos en referentes de nuestros hijos, tanto con tecnología como sin tecnología. Si vamos a imponer una serie de normas y límites con nuestros hijos, nosotros debemos en este caso ser referentes también con ellos y cumplirlas igualmente nosotros. Siempre, por supuesto, entendiendo que ellos tienen que saber que nosotros somos los padres y ellos son los hijos, por supuesto. Pero vamos a intentar que ellos vean que nosotros también cumplimos para ayudarles esas mismas normas. Si nosotros decimos que no hay tecnología cuando mantenemos un espacio familiar en la mesa, por ejemplo, durante las comidas o las cenas, nosotros vamos a tener que también cumplir esa norma para dar ejemplo a nuestros hijos.
Yo lo que le voy a recomendar a quien nos escucha es que se compre Crecer con pantallas, y así entenderá mucho mejor a qué edad es apropiado darle un teléfono a un chavalín. Laura Cuesta Cano, profesora, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos.
Muchas gracias a vosotros y ánimo a todos, que se puede hacer sin miedos y normalizando el uso de la tecnología, de verdad.
Gracias, Laura.
Pilar, ahora me cuentas qué hacéis.
Enseguida te lo cuento.
Porque ya tengo aquí en el estudio, bueno, está el estudio, yo estoy con una copa de vino, tú entiendo que no, José Luis Corrochano.
Soy muy de cepa 21. Pero muy,
yo
¿eh?
Sé. Yo pero sé por qué muy. Lo anunciáis mucho en el partidazo también.
No, no, pero aparte esto es de verdad, si no, no lo diría. Tengo amigos ahí que soy muy de cepa 21. Está muy bueno el vino, muy
Oye,
bueno.
Repasamos muy rápido lo que pasó ayer y lo que viene hoy.
No, yo te digo rápidamente, titular. Antoine Griezmann, ayer 2 goles, partidazo, 6-0 del Atlético al Celtic. La pregunta es si está sentado en la mesa junto a Mbappé, Haaland, ahora Bellingham, o sea, si está entre los más grandes. Esa es una pregunta. Y la otra historia, la del Barça, muy mal ayer en Hamburgo, perdió contra el Shakhtar, no corre peligro la clasificación, yo creo, pero muy mal. Lleva 2 partidos muy malos y de eso se habla en Barcelona. Hoy juega el Madrid a las 9 contra el Sporting de Braga, a las 9 juega el Sevilla en Londres con el Arsenal, cuidado. Y a las 7:45 la Real contra el Benfica, que lo tiene casi hecho.
Pero vamos a ver, Griezmann, que lleva, ¿cuántos goles lleva? Morata lleva 15, que también se sienta en la mesa, ¿no?
Sí, bueno, están los dos. Se habla de si es la mejor pareja de toda Europa, la pareja goleadora, y está ahí, creo que está en el segundo puesto de toda Europa.
Corro, hablamos mañana, un abrazo.
Un abrazo, chin chin.
Consejos locales y vuelvo enseguida, ¿eh? Llena la copa de un momentito, nada más, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero. Y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos.